Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. 2 millones de euros. 2 millones de euros tienen la culpa de la exótica escapadita veraniega de la campeona de Europa y del mundo al Caribe. Está bien eso de pasear la estrella por el planeta, pero hay detalles que convendría cuidar. Bastaría con que el rival y el campo de fútbol parecieran un rival y un campo de fútbol. Ganó España 1-2 a Puerto Rico con goles de Cazorla y Sesc, y este es el seleccionador nacional, Vicente del Bosque.
Podemos decir que haya sido un gran partido, pero bueno, estamos en pretemporada. Un partido claro de cómo para nosotros nos convenía también un rival que no nos exigiese mucho, digamos, en el aspecto defensivo, y prácticamente hemos jugado en su campo, hemos tenido lo que teníamos que hacer, pero no hemos estado muy acertados, si acaso, en la finalización.
Y hasta ahí el análisis futbolístico, porque la factura del partido la pagó Juanfran. A los 19 minutos, el lateral del Atleti se fue lesionado de la rodilla e inmediatamente saltaron las alarmas. El avión de España ha llegado a Barajas hace una hora y media aproximadamente y Juanfran se ha marchado directamente a Majadahonda para saber qué es exactamente lo que tiene. El arranque de la Liga y la Supercopa de Europa están en el aire. Con él lleva toda la mañana Pablo Martínez. Hola, Pablo, buenas tardes.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
¿Cómo has encontrado al lateral derecho del Atlético de Madrid?
Pues después de la lesión de ayer ha llegado a Barajas y parecía que estaba cojeando, pero en principio todavía no se sabe el alcance exacto de la lesión. Ahora se ha dirigido a la clínica FREMAP de Majadahonda, donde el doctor Villalón decidirá, nos dirá el alcance de la lesión, y esto es lo que ha dicho a su llegada a Barajas.
Está bastante, la verdad. A ver qué tal. Gracias. Tengo pruebas ahora a las 2 de la tarde y espero que no sea nada.
Hablaban ayer los doctores de a lo mejor 15 días, estamos a 16, la Supercopa es el 31.
No lo sé, espero que sea lo menos posible. La verdad que no me esperaba ahora lesionarme antes de que empezara la temporada, pero bueno, ahora después de las pruebas, hasta que hagamos las pruebas no sabemos nada.
Esta tarde vas, ¿no?
Sí, voy ahora a las 2, a ver qué tal, a ver si sale todo bien y a ver si puedo estar el domingo, y si no el domingo, pues el próximo partido contra el Bilbao, y si no, pues estar para la Supercopa, intentar estar lo antes posible.
Espera el doctor Villalón, no Juanfran.
Sí, he hablado con él y están esperándome ahora. Voy a casa a ducharme, a dar un buen baño y ahora iré para hacerme las pruebas.
Maldito amistoso, ¿no? Lesionarte en un amistoso con Puerto Rico.
Bueno, para mí estar con la selección es lo más grande que hay. Me da igual que haya venido un poco lesionado. Ojalá pueda seguir vistiendo la roja durante mucho tiempo.
Pues este es Juanfran, hace una hora y media aproximadamente, terminal 4 del aeropuerto de Barajas, y la secuencia es esa, ¿no? Del avión a darse una duchita y a las 2, esa cita en Majadahonda, en la clínica FREMAP, con el doctor Villalón, jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid, ¿no, Pablo?
Sí, esa es la última hora, cuando sepamos algo ya os iremos contando.
Comunicamos contigo inmediatamente. Ese primer diagnóstico, un poquito al vuelo, todavía en la noche de ayer, hablaba de la posibilidad de un esguince de rodilla. Un esguince de rodilla, aproximadamente 2 semanas de baja, es decir, las 2 primeras jornadas de Liga, Levante Atleti de Bilbao, y esa final de la Supercopa de Europa frente al Chelsea, están en el aire para el jugador del Atlético de Madrid. Esa es la noticia de portada de este partido de la una, pero hay otras que, con Rosa Vara de Rey en la coordinación y Quique Viso en la realización, avanzamos en titulares. Empieza a moverse, empieza a calentarse el mercado, hay transacciones que se están haciendo o están a punto de realizarse. Suena mucho, sobre todo en Alemania, esa posibilidad todavía no confirmada ni por el Bayern ni por el Athletic, del pago de la cláusula de Javi Martínez para irse a Baviera a jugar las próximas temporadas. 40 millones de euros le puede costar al Bayern la adquisición del futbolista del Athletic de Bilbao. Ayer en Inglaterra sí se realizó una, la de Van Persie, que se mancha al Manchester United. Eso podría abrirle las puertas a Fernando Llorente, también del Athletic, para marcharse al Arsenal. Y lo de Luka Modric, que está al caer. Anoche Modric tuvo 25 minutos contra Suiza en Split, en ese amistoso que jugó Croacia, y evidenció que todavía está fuera de forma, pero la operación sigue adelante y sigue a punto de concretarse. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, en principio está todo cerrado y a la espera, como decimos, de que el Tottenham dé la luz verde para que se pueda anunciar definitivamente el traspaso del futbolista croata al Real Madrid. Ayer incluso medios de comunicación en Inglaterra afirmaban que hoy Modric volaría hacia Madrid. Él, en principio, sigue en Split, Está todo el mundo pendiente de un vuelo que llega a Madrid procedente de Split a las 4 menos cuarto de la tarde al aeropuerto de Barajas, pero tampoco es algo significativo porque incluso el propio Modric podía volar en vuelo privado a Madrid en el caso de que finalmente se cerrara la operación, que en principio va a quedar en 30 millones de euros fijos para el Tottenham y 5 en variables dependiendo de los éxitos que consiga Modric con el Real Madrid. Así que parece que solo es cuestión de tiempo en lo deportivo. Ayer volvieron al trabajo los pocos que quedaban aquí en Madrid. La noticia, la vuelta de Marcelo después de los Juegos Olímpicos. Y hoy por la tarde, Rodrigo, otra vez, trabajo ya para todos los internacionales y para toda la plantilla al completo.
El Getafe está a 2 días del estreno en el Pizjuán contra el Sevilla. Penúltimo entrenamiento, el de hoy en la Comunidad de Madrid. Acaba de regresar del Chema Vera. Hola, Chema, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Pues así es, el Getafe que ha entrenado hoy a puerta abierta. Un entrenamiento bastante tranquilo. Han estado los jugadores jugando al fútbol, tenis, algunos ensayando lanzamientos de falta, así que un entrenamiento distendido. Mañana el entrenamiento será a puerta cerrada. Han estado todos los hombres con Luis García, salvo Abdel y Miku, que todavía no se han incorporado después de sus compromisos internacionales. Y vamos a ver cómo se desarrolla el aspecto de mercado, porque el Getafe tiene que dar salida a alguno de sus delanteros. Guiza y Miku suenan para abandonar el barco, y a lo mejor puede venir también el jugador del Español, Álvaro Vázquez.
A 5 días de empezar el Rayo Vallecano, la Liga frente al Granada, su plantilla va teniendo cara y ojos. Las llegadas de Abu y el Chori Domínguez ya son oficiales. E incluso Carlos Sánchez Blas ha tenido ya la ocasión de ver cómo le sienta la franjirroja al jugador argentino, que va a ser la piedra angular de este segundo proyecto en primera división del Rayo Vallecano de forma consecutiva. Hola, Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Ya se ha enfundado la camiseta franjirroja el Chori Domínguez. Primer entrenamiento con el resto de sus compañeros, primero aparte con el preparador físico y ya en el último tramo de la sesión con el resto de compañeros, dejando sus primeras muestras de calidad, porque el Chori Domínguez está llamado a ser el fichaje estrella del Rayo Vallecano. Ya 7ª contratación de Felipe Miñambres, la octava va a ser Abu, el mediocentro ganés, que está ultimando su contrato el Rayo Vallecano para poder asegurar su presencia en el equipo esta temporada. El Manchester City está trabajando con el Rayo mano a mano para establecer la cesión, pero en las próximas horas ya se estará entrenando con el resto de compañeros. Tenemos cita dentro de unos minutos con el ilusionista del Rayo Vallecano. No se viste de corto, tampoco luce corbata, se llama Felipe Miñambres y está trabajando a tope para configurar una plantilla adecuada para Primera División. En unos minutos lo esperamos por aquí en el set de Onda Madrid en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano.
Esto empieza pasado mañana y aún no sabemos qué tele va a dar cada partido. Dijo hasta Azarán, lo escuchamos aquí anteayer, hasta ahora más o menos, que se iban a dar un tiempo y en eso están todavía en la Liga de Fútbol Profesional. Vamos a hablar también de la Liga Adelante, que adelanta, y nunca mejor dicho, su entrada en liza. Lo va a hacer mañana el Real Madrid-Castilla. Hoy es un día indicado para escuchar a los dos entrenadores, a Toril y a Bordalás. Hola, Andrea Roca, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en Alcorcón, tras la doble sesión de entrenamiento de ayer, esta mañana, eso de las 9:30, se ha entrenado el equipo en Santo Domingo. El entrenamiento ha transcurrido con total normalidad, ha sido un entrenamiento tranquilo. Se han entrenado los 18 disponibles y el único que está un poco tocado es Babín, que ha estado apartado del equipo entrenando. El resto lo ha hecho, como ya te he dicho, con normalidad, y se espera que mañana Babín pueda entrenarse con el resto del grupo. Por otra parte, en el Real Madrid-Castilla, pues entrenaron por la tarde y también han entrenado esta mañana. Ha transcurrido también con normalidad, los integrantes del equipo se encuentran bien y hay una novedad muy positiva, que es que Alex, que comentábamos ayer que era duda para el partido de mañana por esa lesión que sufrió en la gira de Estados Unidos con el primer equipo, pues se encuentra bastante bien y finalmente va a viajar esta tarde a las 4:30 a Castellón con el resto del equipo, donde se enfrentan mañana ante Villarreal a las 9:00 p.m.
Ayer dábamos la bienvenida al trabajo al Fuenlabrada, al macro Fuenlabrada. Hoy vamos a hacer lo mismo con Asefa Estudiantes, que ya hoy visita por primera vez esta temporada el Magariño. Hola, Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, combinando sesiones físicas en las instalaciones del INEF con las sesiones en pista en el mítico Magariños. En lo deportivo, pues hay muchas caras nuevas, empezando por los que mandan, el director, como Imar Ojeda, el entrenador, Chus Vidorreta, y por ahora confirmados dos fichajes, el de Lamont Barnes y el de Kyle Kuric. Eso sí, van a llegar más. Y luego, para saber quién va a llegar, para que nos ponga un poco de luz sobre el proyecto de Estudiantes de cara a la próxima temporada, que ya decimos tiene muy buena pinta, hablaremos con su entrenador, con Chus Vidorreta.
Esta es nuestra portada sonora de este jueves 16 de agosto. Con todo esto y alguna sorpresa más, hasta las 2:30, el partido de la una de Onda Madrid. Say
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
El partido de la una.
Luka Modric, ese es el nombre. La operación se va a cerrar en 32 millones de euros aproximadamente, más 6 en variables. Firmará 4 años, cobrará 4 kilos y medio netos por cada una de esas temporadas. Es decir, Carlos, el segundo nivel salarial en la plantilla del Real Madrid, justo por debajo de los cracks, o de los que fueron fichados como Kaká, con la categoría de crack, y por delante de la llamada clase media, ¿no?
Sí, evidentemente es un futbolista creativo, va a estar equiparado a hombres como Karim Benzema o como a Gonzalo Higuaín o a Mesut Özil, y como dices tú, simplemente en el escalafón inferior, por debajo de las grandes superestrellas, caso Cristiano Ronaldo y evidentemente caso Kaká, que en aquel entonces lógicamente vino con esa consideración. Y ahora, curiosamente, Modric en principio va a ser el hombre que le abra la puerta para salir definitivamente del Real Madrid, así que a la espera estamos de que se oficialice, como digo, todo el traspaso. En principio, ayer las cifras eran un poco inferiores a lo que tú acabas de dar. Eran concretamente 23,6 millones de libras el traspaso, que eso al cambio son 30 millones de euros el fijo y 3,9 millones de libras el variable, que al cambio son 5 millones de euros, el acuerdo en el que habrían ya tomado partida los dos clubes y habrían cerrado. Así que, bueno, pues a la espera estamos, y me imagino que Modric, después de haber jugado ayer ese partido con su selección ante Suiza en Croacia, en Split, estará esperando a que alguien le diga, bueno, te marchas a Madrid o te marchas otra vez a Londres, porque todavía quedan los flecos famosos que resolver, pero ya digo que en principio parece que la cosa está cercana.
Pues en eso está Luka Modric, que ayer actuó 25 minutos en ese partido en Split de su selección contra Suiza. Y en ese partido creo que estuvo el protagonista que nos escucha, croata, creo que está en Split además, y que vistió la camiseta del Real Madrid y conoce sobradamente además a Luka Modric. Robert Jarni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás allí, ¿no?, en Split.
Sí, exacto.
Así que pudiste ver el partido de anoche, ¿no?, de tu selección, de Croacia.
Sí, fue a ver el partido, pero lo pasamos muy mal.
No se dio bien la cosa, ¿no?
La Suiza nos dio una lección de fútbol moderno, cómo se juega, cómo se hacen los goles, espectaculares.
2-4 al final, no fue la mejor manera, ¿no?, de empezar una nueva etapa con un nuevo entrenador.
No, exacto que no, pero creo que también la clave está en esto, que la mayoría de los nuestros jugadores está a mitad de la preparación, así que llegaron bastante cansados.
Uh-huh. Vimos a Luka Modric tan solo 25 minutos. Ahora mismo tampoco está para jugar mucho más, ¿no?
Sí, porque el seleccionador Igor Stimac dijo, lo vio dos días, le tenía ahí. Estaban entrenando y dijo que físicamente no está muy bien, le dio solo 25 minutos.
Está todavía bajo de forma porque tampoco ha tenido tiempo como para jugar ningún partido desde aquel que jugó con España en la pasada Eurocopa. Todo el mundo en Croacia da por hecho que viene para el Real Madrid, ¿no?
Bueno, yo creo que también ayer después del partido, como tengo bastante amigos entre los periodistas, me dijeron que prácticamente hoy Luka Modric se va para Madrid, que ya está hecho.
O sea, que vendrá en ese avión que estamos esperando aquí en el aeropuerto de Barajas. ¿Tú, Robert, tienes alguna relación con Luka Modric o simplemente te limitas a haberlo visto crecer como futbolista durante los últimos años allí en Croacia?
Bueno, no le conozco tan bien, no somos amigos, pero como futbolista sí que lo conozco muy bien. Tenía bastante bastante dura su carrera deportiva, porque desde Zadar se fue a Dinamo y como no estaba ya hecho como jugador, se fue a Bosnia y Herzegovina a jugar en Mostar. Uh-huh. Jugó ahí 2 años, estuvo en un gran nivel, después ha vuelto a Zagreb, pero le mandaron un año más a un equipo de Zagabria, Inter Zaprešić. Jugó ahí después que lo ha hecho muy, muy, muy bien. Mamić, el dueño de Dinamo de Zagreb, lo ha vuelto a Dinamo de Zagreb. Uh-huh. Y desde ahí ya estaba jugando junto con Eduardo y con Chorluka, que son 3 jugadores más importantes de nuestra selección, estaban jugando en Dinamo de Zagreb. Toda esta historia ya más o menos se sabe, que lo hicieron muy bien y después se fueron para Inglaterra.
Como decimos nosotros, Luka Modric es un auténtico jugón, ¿no? Un futbolista de calidad que le gusta tratar muy bien la pelota. Es un futbolista, en principio, muy del gusto de nuestro fútbol, ¿no? Del fútbol español.
Sí, creo que sí. Creo que para Luka también lo vendría muy bien la Liga Española, porque es la liga para mí que se juega más fútbol, donde se busca el gol, que le gusta jugar la pelota. Uh-huh. Es verdad que tiene muchísima calidad, muchísima clase. Es un jugador que ve muy bien el juego y ya veremos cómo se va a incorporar dentro de Real Madrid.
Tú que has seguido su evolución, como ahora nos has contado, desde que daba los primeros pasos con un balón en los pies, ¿crees que Luka Modric está en ese momento justo que un futbolista necesita para llegar a un club como el Real Madrid en el momento ideal? ¿Tú crees que este es el instante preciso para que dé ese paso?
Estoy seguro que sí, porque ya con nuestra selección, con el Tottenham, ya se ha visto que tiene calidad. Creo que al llegar a Real Madrid, eso es mejor que lo puede pasar a un futbolista que llega en un club más grande del mundo. Creo que ahora, después de esta situación que estaba bastante mal, que se estaba entrenando solo en Londres, ahí, pues creo que le espera una preparación bastante dura. Creo que ahí el Mourinho sabrá cómo hacer prepararlo en un tiempo tan breve que está esperando, porque creo que la Liga Española empieza al final de agosto ahora, ¿no?
Sí, sí, este fin de semana. Incluso ya este domingo el Real Madrid juega contra el Valencia. Tú sabes que cualquiera no puede jugar en el Real Madrid, Robert, y no solo porque no tenga calidad, ¿no? Hay muchos futbolistas con mucha calidad, pero que luego no tienen ese carácter o esa cabeza que les haga soportar la presión que supone estar en un estadio como el Santiago Bernabéu. ¿Eso lo tiene superado Luka Modric?
Creo que sí, porque es un chico muy humilde. No le gusta mucho hablar con los periodistas. No es un tipo que hace las entrevistas bombásticas así. Simplemente él se está dedicando a entrenar y jugar en mejor manera posible que puede hacerlo. Creo que tiene la calidad, no solo que creo, ya lo hemos visto, ya se ha visto todo el mundo que es un jugador excepcional y creo que vendrá muy bien a Real Madrid.
¿Media punta o medio centro? ¿Dónde crees tú que rinde mejor?
Bueno, creo que con nuestra selección jugó en medio centro, porque estuvimos jugando con clásico 4-4-2 ahí en medio. Pues es bastante difícil decirlo, porque ahí también creo que son 2 posiciones que más le gustan a él. Para mí creo que mejor lo vendría un poquito más por detrás, desde ahí hacer su juego.
Sí, un poco.
Creo que también se pueden, de su juego, se pueden aprovechar como Higuaín, De María y Cristiano Ronaldo, que Luka Modric le vendría muy, muy bien.
Sería, digo, para, bueno, para repartir un poco minutos a lo mejor con Mesut Özil, ¿no? Para que pudieran los dos estar frescos y poder repartirse un poco la temporada. E incluso yo creo que en algunos partidos podrían jugar los dos, ¿no? Son compatibles.
Creo que sí, pero se juegan los dos, creo que Luka Modric va a jugar un poco más por detrás. Claro. Ya sabemos que Real Madrid va a tener muchísimos partidos. Sabemos muy bien que el año pasado pasó que se quedaron sin Khedira, algunos partidos sin Xavi, así que van a tener bastante espacio para todo.
Oye, si a ti te pregunta, no sé si te habrá preguntado alguien amigos de Luka Modric o alguien del entorno o el propio Luka Modric por el Real Madrid, tú lo tienes claro, ¿no?
¿Para qué?
No, digo, o sea, si tiene alguna duda de venir al Real Madrid, tú lo tienes claro, ¿no?
No,
los ojos cerrados.
Sí, sin problema. Además, a él le encanta Real Madrid porque hace un año, cuando estaban haciendo la preparación aquí en la isla donde tengo la casa, estuvimos charlando y tal y cual, me dijo que el Real Madrid para él sería mejor que lo podría pasar.
Bueno, pues con eso lo decimos absolutamente todo. ¿Y tú, Robert, qué? ¿En qué andas ahora?
Pues nada, estoy buscando el trabajo como entrenador. La situación está muy mal, pero muy mal. No solo aquí, creo que en todo el mundo.
Aquí peor, Robert.
Sí.
Si en Croacia está mal, aquí peor, ¿eh?
sí, ya lo sé. Yeah. Estoy enfermado bastante bien, así que ya veremos. Pero mira, nunca pierde el ánimo, vamos a ir por delante, ya a lo mejor algo sale dentro un poco.
Te digo una cosa, con Zucker en la federación como presidente, Stimac entrenador, faltas tú por ahí, ¿no? Esta federación croata suena a aquel gran equipazo que teníais.
Bueno, mira, yo no soy uno que le gusta trabajar dentro de los oficios, así, yo soy más para el campo, ahí abajo, con los jugadores, así. Eso es que me gusta a mí más.
Pues ojalá encuentres equipo, ¿eh? Si te vemos por aquí, por España, será un placer saludarte otra vez. Muchas gracias por atender esta llamada, Robert.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, un abrazo. Bueno, pues yo creo que nos lo ha dejado muy claro Robert Jarni, que sabe lo que es vestir la camiseta del Real Madrid. Es el momento para que Modric dé el paso. Lo tiene todo, calidad, humildad, cabeza. Y además está como loco por venir, o sea que le esperaremos en ese vuelo que tiene que tomar tierra en el aeropuerto de Barajas esta tarde.
Sí, él le conoce bien, como hemos escuchado, y además nos ha revelado ahora que, bueno, no es una historia nueva de este verano el deseo de Modric de venir al Real Madrid, porque acaba de confesarnos Robert Jarni, que ya hace un año le contó a él personalmente que era uno de sus deseos, una de sus ilusiones, ¿no? Acabar vistiendo la camiseta del Real Madrid, y por eso incluso Modric ha renunciado a un aumento de contrato que en su momento le puso encima de la mesa el señor Levy, el dueño del Tottenham, cuando le dijo que se quería marchar al Real Madrid. Incluso desestimó ofertas de equipos que, ya digo, le pagaban más que le va a pagar el Real Madrid, porque su idea era venirse para acá. Bueno, no sé, yo ya digo, no tengo nada claro que hoy venga finalmente a Madrid, aunque es verdad que estamos pendientes de ese vuelo que aterriza en la capital de España procedente de Split a las 4:15. Es posible, pero hasta que el Tottenham no diga, podéis anunciarlo ya, porque nosotros tenemos al repuesto, que en principio está en dos hombres. Parece que Villas-Boas, él sobre todo está centrado, le gustaría que fuera Moutinho el hombre que ocupara el puesto de Modric en el Tottenham. Si no es posible, están ahí con la negociación con Envila, el mediocentro del Rennes, y una vez que se cierre uno de estos dos futbolistas, se podrá decir que Modric es jugador del Real Madrid, vendrá, reconocimiento médico, etcétera, etcétera, y a ponerse a punto, porque evidentemente a Modric todavía, cuando venga a Madrid, yo creo que vamos a tardar en verle por lo menos 3 o 4 semanas, teniendo en cuenta que a Mourinho le gusta afinar mucho a los jugadores antes de hacerles debutar.
Bueno, pues Modric, que está al caer, no pudo rendir ayer a un gran nivel con Croacia, que perdió contra Suiza. Higuaín y Di María ganaron a Khedira y Özil en el partido de la jornada. Marcaron Khedira, aunque de aquella manera, ¿no?
Sí, sí.
Un gol así como
en
muy,
propia meta.
Muy nuestro. Nuestro, pero de la redacción, no de la selección española.
De nosotros, amateur, ¿no? De los mangutas que somos nosotros, sí, directamente. Fue a despejar un córner que venía a media altura y en vez de pegarle con la pierna derecha, le dio en la de apoyo y se metió para adentro.
Di María marcó también un...
Ese fue un golazo.
Un golazo. Marcó Cristiano con Portugal contra Panamá y Varane se quedó con las ganas. Estaba entusiasmado con la posibilidad de debutar contra Uruguay con la selección absoluta francesa y al final se quedó con las ganas. Bueno, estamos ya en puertas del partido del fin de semana. Es el Valencia, que no es cualquier rival. El Real Madrid, si tuviéramos que resumir en una pincelada cómo está para ese partido, habrá que esperar, ¿no?, al entreno de la tarde.
Sí, pero vamos, afortunadamente vienen todos bien. No ha habido ninguna desgracia como le ha pasado a Juanfran, aunque es una lesión leve. Están todos en condiciones y en principio, bueno, Pepe va a estar recuperado para el partido del próximo domingo contra el Valencia. Ya digo, el único que jugó 90 minutos ayer, si no me falla la memoria, creo que fue Coentrao con Portugal. Arbeloa también jugó bastante, dentro de los que más jugaron. Pero vamos, en principio Mourinho tendrá a su mejor equipo disponible para jugar contra el Valencia.
El Valencia que hoy presenta al paraguayo Valdés, que es su última incorporación y que va a competir con Roberto Soldado por ser el delantero che de esta temporada. Vámonos a la capital del Turia, que nos está escuchando un jugador que ha crecido en la fábrica del Real Madrid y que va a vestir de futbolista del Valencia en esta visita al Santiago Bernabéu. Dani Parejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no está mal, ¿no?, empezar como va a empezar el Valencia este campeonato.
Bueno, la verdad es que al final es un partido importante que viene al principio de liga y la verdad es que con ganas.
¿Cómo pinta para vosotros y sobre todo para ti, ¿no?, esta segunda temporada en Valencia? El año pasado ocurrieron muchas cosas. ¿Cómo estás ahora? Porque te estamos viendo por lo menos tener más minutos, ¿no?, y seguramente es un buen presagio.
No, la verdad es que contento, ¿no? Sí que es verdad que este año pues estamos en pretemporada y bueno, sí que es verdad que estamos jugando todos. Y el míster sí que es verdad que me está dando minutos y ya te digo que contento.
¿Cómo es el cambio de pasar de un entrenador a otro, en este caso Pellegrino, que es un entrenador de perfil joven? Todo el mundo hablaba maravillas de él, pero casi ninguno lo conocíamos. ¿Al final ha sido una grata sorpresa también para ti?
Hombre, la verdad es que sí. El míster le gusta tener el balón, le gusta atacar y sí que es verdad que nos está inculcando un poco... Pues eso, ¿no? El estilo de juego que quiere dar al equipo y la verdad es que pues a mí me gusta.
O sea que para tu perfil mejor, ¿no? Encaja mucho mejor contigo.
Bueno, en casa depende del rival, pues el míster decidirá, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí también me gusta la apuesta de tener el balón, jugar y llevar tú la iniciativa del partido.
¿Y en el Bernabéu se puede jugar así o no?
Hombre, siempre es verdad que el Bernabéu pues al final te toca más sufrir que otra cosa, pero nosotros... Tenemos las ideas claras, el año pasado sacamos un empate y este año pues igual, ¿no? Vamos a ir a sacar los tres puntos, son tres puntos igual que contra otro equipo y ¿por qué no se puede ganar? Nosotros tenemos buen equipo, ya te digo que estamos concienciados, sé que va a ser difícil, pero bueno, nosotros tenemos el objetivo de sacar los tres puntos.
Bueno, tú ya sabes lo que es marcar un gol, ¿no?, a Iker Casillas.
Sí, la verdad es que sí.
No hay mucha gente que lo pueda decir eso, últimamente tal y como está Casillas.
La verdad es que está a un nivel increíble, ¿no? Está demostrando año tras año, parece que mejora y la verdad es que, pues eso, ¿no? Enriquece la liga, enriquece el fútbol y, por supuesto, nuestra selección, ¿no? Siendo español.
Oye, Dani, ¿qué queda de aquel parejo, de aquella perla de la cantera madridista, de aquel ojito derecho de Di Stéfano? ¿Qué queda de aquel parejo?
Yo no soy quien para decir lo que queda, pero no sé, yo creo que toda la vida tiene su etapa, tiene su evolución y creo que del Castilla está jugando ahora mismo en un Valencia, pues creo que la evolución ha sido ascendente.
No, te lo pregunto más por tu sentimiento, ¿no? Por tu corazón blanco madridista desde pequeño y por estar siempre muy vinculado a lo que podría haber sido tu carrera en el Real Madrid, ¿no?
Sí, bueno, pues sí que es verdad que estuve allí mucho tiempo, pero bueno, ahora estoy aquí, sí que es verdad que conozco, tengo muchos amigos allí, pero bueno, ya te digo, ¿no? En la vida del futbolista, pues, coges caminos diferentes y el mío es este y la verdad es que ya te digo, estoy muy contento y por supuesto, pues, siempre jugar contra el Real Madrid y si es otro equipo, pues es un poco especial.
Aunque siempre, me imagino que para Parejo estar en el Bernabéu siempre será un poquito más especial, ¿no?, que jugar en otro campo.
Sí, la verdad es que para mí, yo siempre lo he dicho, el Bernabéu para mí es el campo más impresionante, el más espectacular para jugar y sentirte dentro del campo. Y ya te digo, ¿no?, con esa historia mía, pues sí que es verdad que es un poco más especial.
Bueno, ya sobre todo vas a jugar quizá más suelto, ¿no? Porque la presión que se vive en Valencia, sobre todo el primer año, con las expectativas que tú habías levantado, pues a lo mejor te hicieron no rendir siempre al nivel que mucha gente podía esperar, ¿no? Por ahí eso ya lo has superado y seguramente lo más difícil ya está hecho, ¿no?
Sí, la verdad es que el año pasado fue un año bastante complicado para mí y la verdad es que yo siempre saco lo positivo de estas situaciones. Me sirvió de mucho. Crecí como futbolista y como persona y la verdad es que pues se aprende, ¿no? De estas cosas, de los estados negativos y cuando estás cabreado, pues siempre hay que sacar el lado positivo y la verdad es que he aprendido muchísimo.
Oye, Dani, y el Valencia solo puede ser tercero. ¿Empezáis la liga pensando que el campeonato para un equipo como el Valencia, igual que le pueda pasar al Atleti o a otros, es ser el tercer clasificado o de verdad, antes de empezar la competición, pensáis que se le puede meter mano a este Real Madrid o a este Barça en 38 jornadas?
Hombre, nosotros sí que es verdad que empezamos todos de cero, ¿no? Y al final, pues bueno, cada partido son tres puntos. Nosotros vamos a ir partido a partido intentando sacar los tres puntos. Sí que es verdad que Madrid y Barcelona tienen unas grandes plantillas, hacen unos números increíbles, pero bueno, nosotros vamos a luchar, no nos vamos a poner un tope y vamos a intentar seguir esa estela y ojalá cuando acabe la liga estemos disputando con ellos algo.
Oye, Dani, andos de confidente para acabar. ¿Juega soldado o no? Que venía arrastrando ahí la rotura de fibras. ¿Juega o no juega?
Pues no lo sé. Esa no es una pregunta, yo creo, para mí.
No vas a decir nada. No vas a dar ninguna pista, ¿no?
No tengo ninguna pista.
No tiene ninguna pista. Bueno, pues la encontraremos en el partido este fin de semana. Dani, te deseamos mucha suerte. Queríamos hablar contigo en el arranque del campeonato en un partido tan especial para ti. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Por ir poniéndole ya el punto y final a la información del Real Madrid, Carlos, cuestiones de mercado que son inevitables en este mes de agosto.
No, lo más curioso de lo de última hora es que ha hecho unas declaraciones el presidente del Galatasaray, Unal Aysal, ha hablado de Nuri Sahin, admite que obviamente se marcha a la Premier League y más concretamente al Liverpool, que ellos no tienen ahí nada que hacer, pero lo curioso es que dice textualmente, nuestro objetivo ahora es convencer a Kaká porque Sahin está imposible y porque hay varios equipos ingleses contra los que no podemos competir. Así que yo no lo veo a Kaká en el Galatasaray, porque claro, si estamos hablando de que el Milan no puede pagarle, no sé yo si los turcos, pero bueno, a veces tienen dinero. No sé.
Nunca se sabe. Gracias, Carlos.
Adiós.
Hablando de mercadeo, el Barça también está esperando a Song. Le pasa como con Modric. Igual hasta se pueden contraprogramar y casi presentarlos al mismo tiempo. Enseguida estamos en Vallecas. Tenemos cita con el director deportivo.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir de la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91-610-5663. Tu tienda M2000.
El partido de la una.
Sí, estamos en Vallecas, estamos hablando del Rayo Vallecano, está viviendo horas de mucha actividad en los despachos, ya con confirmaciones, como hemos contado en la apertura de este programa, de Chori Domínguez, que incluso ya se ha ejercitado, también la confirmación de Abu, ese futbolista que promete mucho y que pertenece a la disciplina del Manchester City, y el que está obrando el milagro es Felipe Miñambres, director deportivo de la entidad franjirroja, que si el verano pasado lo tuvo complicado, este todavía un poquito más, quizá con el presupuesto que vaya a ser el más bajo de la categoría y seguro que con los sueldos más bajos de la categoría. Con eso, Blas, es muy difícil convencer a un futbolista de que venga a Vallecas este año.
No sé, Rodri, si llamarlo ilusionista, mago, no sé cómo llamarlo a este hombre que levanta teléfonos, trabaja, viaja e intenta configurar otro año más una plantilla competitiva para un club como el Rayo Vallecano. Hola, Felipe Miñambres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todavía más difícil que el año pasado, y ya es mucho decir, ¿no?
Sí, es más complicado. La verdad es que bueno, el presupuesto para lo que somos nosotros nos lo han bajado bastante, con lo que bueno, todo se te hace mucho más complicado, se dispone de menos presupuesto y bueno, eso hace mucho más difícil la contratación de jugadores. Pero bueno, en este aspecto no solo soy yo, hay otra gente que también trabaja, que ve, que ayuda, que al final un poco en un club como el Rayo todos tratan de sumar, todos tratan de ayudar. Y bueno, yo en este caso soy la cabeza visible, pero hay bueno mucha gente por detrás para que todo esto salga adelante. Y lo que bueno vamos a tratar es eso, de conseguir dentro de nuestras posibilidades el equipo más competitivo posible, de meter tres por debajo. Y bueno, nada más, sabemos que somos, por buen símil, unos mil euristas y que bueno, que no podemos ir de vacaciones a ciertos sitios, que no podemos comer en determinados restaurantes, que no podemos hacer determinadas cosas, pero bueno, tenemos que alargar el dinero que tenemos y tratar de vivir en esta categoría tan difícil lo mejor posible y, como te decía antes, de meter a tres por debajo.
Podemos decir que esto es como amueblar una casa sin tarjeta de crédito, sin visa y sin billete, con el sueldo para el pan, ¿no?
Sí, sí, porque aparte estás en inferioridad con todos los demás. O sea, cualquier equipo tiene un presupuesto mucho más alto que el nuestro para jugadores, incluso el otro día leí el del Valladolid. Y bueno, eso lo que hace es que todavía tengamos que esforzarnos más y que al final yo creo que es muy complicado, pero como te decía, todo el mundo tira, todo el mundo rema y lo único que esperamos es eso, pues ser competitivos en el campo, ser competitivos en cada partido, en cada entrenamiento y con las dificultades demostrar que bueno, a pesar de tener el presupuesto más bajo de primera, pues que vamos a tratar de mantenernos otro año más.
Chori Rodrigo ya está aquí, es el número 7, Abu va a estar en las próximas horas, es el número 8 y todavía quedan 4 o 5 fichajes. El ilusionista del Rayo, Felipe Miñambres, en Onda Madrid.
Hola, ilusionista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por lo último, por esto de Chori Domínguez. ¿Ha costado mucho?
Bueno, nosotros ya llevábamos tiempo hablando y la verdad es que teníamos acuerdo con él, con sus representantes que pensaban, os conozco de hace tiempo, que pensabas que el Rayo era el sitio ideal para él, pero sí que es cierto que en los últimos días apareció otro equipo de primera, con mucho más que nosotros, y bueno, tuvimos que bajar a Valencia para tratar de convencerlo, y bueno, en ese aspecto yo creo que él tiene las cosas claras y que él quería venir al Rayo, y bueno, yo creo que prefirió venir con nosotros, yo creo que ha preferido venir a un club en el que él puede desarrollar su juego más que el tema económico, que bueno, al final, bueno, pues él tenía un buen contrato en Valencia y él ha dado prioridad a lo deportivo y yo creo que también ha dado prioridad al Rayo y a lo que él piensa y nosotros le hemos transmitido que es el Rayo Vallecano. A partir de ahí, cuando uno, un jugador quiere venir, pues para nosotros es, al final nosotros lo que damos es cariño e ilusión, es lo que tratamos de venderle y lo que se va a encontrar, la afición que se va a encontrar, el ánimo que se va a encontrar en el estadio, lo que va a poder vivir aquí en un equipo como el Rayo y lo que es Primera División. Después eso, bueno, pues te pueden creer, no te pueden creer, pero es una realidad, no es para engañar a nadie. Y él lo ha creído y ha confiado en nosotros y pensamos que es un refuerzo importante para el club y que, bueno, lo único que esperemos es que se encuentre cómodo, que se encuentre a gusto y que desarrolle su fútbol. Lo único que tiene que hacer es, si él desarrolla el juego que tiene dentro, el talento que tiene dentro, pues nos hará disfrutar y nos hará ser mejor equipo.
Si se puede decir quién era el que se había inmiscuido última hora, ¿era el Málaga?
Sí.
El Málaga, ¿no? Que obviamente tiene bastante más que el Rayo Vallecano. Él firma un año, ¿no? También le sirve a él, ¿no? Para rehabilitarse, claro. Porque lleva tiempo, ¿no? Sin lucir por aquí.
Claro, al final nosotros, quizá a lo mejor otros equipos no dan eso, dan 2 años. Nosotros no podemos mirar mucho más allá de esta temporada, igual que la anterior no podíamos mirar mucho más allá. Que a ellos les sirve para, bueno, pues para hacer un buen año y después nosotros hablaremos con él, negociaremos porque ya ha quedado y bueno, y se puede hacer, pero si él saca beneficio de esta relación, lo importante es que lo saquemos las dos partes. Nosotros sabemos que tenemos que ceder en muchas cosas para que los jugadores vengan aquí, pero bueno, también sabemos que ellos se pueden encontrar aquí un ambiente ideal para desarrollar su fútbol y dar un paso para coger impulso en vez de un paso hacia atrás.
Es la piedra angular el Chori Domínguez de este proyecto, es el fichaje entre comillas de campanillas de este Rayo Vallecano para esta temporada.
Sí, de momento sí, pero bueno, nosotros al final nos vamos a conseguir el objetivo por todos. Chori nos ayuda porque es un muy buen jugador, porque ahora lo ha demostrado en Rusia, lo ha demostrado en Argentina, lo ha demostrado en la Champions. Entonces, bueno, pues es un jugador importante, pero a nosotros al final los que van a conseguir los objetivos son todos, desde el 1 hasta el 25. Entonces, él nos ayudará y nos hará ser mejor equipo, pero esto es una labor de todos.
Luego está lo de Abu, ¿no? Que es una apuesta por su juventud, porque le tenemos que ver en una liga como la española. ¿Una apuesta de riesgo o vais sobre seguro con este futbolista?
Es un buen jugador. A mí es un muy buen jugador. Noruega ha andado bien. Cuando jugó contra el Atlético de Madrid los dos partidos, partidos complicados contra un equipo grande de España, el chico tiene personalidad para querer la pelota, sabe jugar, tiene muy buena pierna izquierda. Bueno, es un chico joven con unas condiciones económicas para nosotros, bueno, pues muy buenas, y con el respaldo del Manchester, del City detrás, que bueno, que hace posible esta operación. Nosotros tenemos esperanzas en el jugador, la verdad que pensamos que va a llamar la atención y que va a ser un buen jugador.
¿Lo de Cobeño para cuándo, Felipe?
Bueno, ese es un tema un poco más lento, lleva otro proceso y bueno, vamos a ver, de momento está ahí todo un poco todavía sin determinar.
Ayer nos dijo hasta ahora Dani Jiménez que ya lo veía en japonés y que se marchaba, que él ha hecho un esfuerzo y que, claro, que ya tres porteros son muchos.
Dani es un fenómeno, así que se marcha, claro. Sí. Nada, bueno, esto yo creo que los jugadores a veces hablan en caliente, bueno, él ve que hay otro portero, lo que tiene que hacer es competir por el puesto, ganárselo y demostrar que puede competir con cualquiera de los que hay. Esto pasa con los jugadores que contratas, y hay veces que no tienen sitio y quieres buscarlo y no quieren salir, y otros que, bueno, son cosas de los contratos, pero él tiene un contrato, tiene que estar en el Rayo, tiene que demostrar que es mejor portero de los que hay o de los que vengan, y ese es el reto no es mirar y salir, sino mirar, jugar, ganárselo y demostrar que es un portero con el que puedo contar el Rayo, como ya ha sido.
Pero contáis con él, porque él nos dijo, tengo una grandísima relación con Felipe, es un tío espectacular, pero le echo saber que yo en estas condiciones no me quiero quedar. Yo le he creído entender a él que vosotros le ibais a facilitar la salida. ¿Eso va a ser así o no?
No, yo no lo voy a facilitar. Yo creo que es un portero que debe competir por el puesto y que debe de ganárselo y debe demostrar que puede ser titular en el Rayo.
¿Has tenido que parar alguna desbandada? Futbolistas que, bueno, Dani es esta semana, ¿no? Pero quizá otros que han tenido ofertas, como Javi Fuego. ¿Te ha tocado hacer un poco de bombero, de apagar ahí algún incendio que te ha salido cada semana?
Es cierto que, bueno, ha habido, la verdad es que ofertas por muchos jugadores. Y bueno, pues nada, es lo que te digo. Algunos, los que quieres quedar, tienen ofertas, y los que quieres ceder o que tengan baño a otro sitio para que tengan minutos, pues son más complicados de sacar. Pero bueno, este es el fútbol, pero sí que nosotros para ser un equipo que bueno, que dentro de nuestra modestia y de nuestras posibilidades, pues sí que hemos tenido ofertas por muchos jugadores, sí.
Y luego está lo que ahora comentabas con Blas, ¿no? Que es el milagro llamado Rayo Vallecano, ¿no? El salir al monte con una escopeta con balas de fogueo, ¿no? Estamos hablando de sueldos, de salarios que hacía muchos años que no se veían en primera división, ¿no, Felipe?
Sí, yo repasando el otro día veía más salarios el año que llegué a segunda B que este. Oh. Había muchísimos jugadores con muchísimo más salarios de los que están llegando. Pero bueno, eso es lo que te digo. Uno al final lo puedes decir, mira, pues esto no puede, ¿no? O tienes que o pensar que sí, que es un reto magnífico para todos los que pertenecemos al Rayo. O sea, es un reto de un año más, de quedarse en primera, es un reto para el técnico, es un reto para la afición, es un reto para la dirección deportiva, para los dirigentes. Y nosotros tenemos que demostrar que dentro de nuestras limitaciones y de nuestras posibilidades vamos a competir con equipos que tienen 150 millones en televisión, que tienen muchísimas cosas y que, bueno, que el año pasado estuvimos a punto de ganarle aquí al Madrid y que vamos a competirlo y es bonito y también es, bueno, pues un reto para todos, que nos den en todas las quinielas para descender y, bueno, eso lo van a tener que pelear, luchar los jugadores y cada uno desde nuestra posición, pero es complicado, es difícil, pero también es ilusionante para todos.
Y que el aficionado sepa que el Rayo está haciendo este esfuerzo que tú nos estás contando y que es así, que es real, y que el futbolista que viene también, en muchos casos, está haciendo un esfuerzo, ¿no? Lo digo por si luego la cosa empieza medio regular y no termina de fluir desde la primera jornada. En fin, que aquí todo el mundo se ha remangado, ¿no? Para estar en este Rayo Vallecano.
Sí, la mayoría de la gente. Si es que para venir aquí tiene que ser con ellos o con los clubes que faciliten parte de su salario. Entonces, es así. Y nosotros lo que el año pasado, durante el año, la verdad es que no tuvimos un sufrimiento grande porque siempre estuvimos fuera de puestos de descenso. Hubo dos o tres partidos ahí clave que los acabamos ganando y que hasta los últimos partidos no nos metimos en esa lucha y no vimos el descenso tan cerca. Durante el año más o menos vivimos tranquilos. Y este año a lo mejor es diferente, pero el objetivo va a ser seguir siendo el mismo, que llegue el último partido y que estemos salvados o que lo consigamos en el último partido. Entonces, bueno, vamos a pelear, a tratar de que las cosas vayan bien, pero sabemos que esto no es una jornada, ni dos ni tres, que esto es muy largo y hay ejemplos, como el año pasado, equipos que se salvaron en el último tramo liguero.
Tú tienes una agenda con muchos nombres, Felipe, y Carlos Sánchez Blas, que está allá
también
a tu lado, tiene otra
parecida.
Y yo creo que se parece mucho, ¿no, Blas?
No sé, sí, hay nombres que seguro que están ahí, que son comunes. Por ejemplo, yo tengo dos preguntas para él. Arriba, Felipe, se necesita gente que meta goles en todos los equipos que luchan por sobrevivir y el Rayo necesita a un killer. Te pregunto por dos nombres, Estuani, si está imposible porque otros equipos pagan más, y si abrimos la puerta para hasta última hora soñar con un futbolista como Diego Costa, que creo que fue el hombre clave la pasada temporada.
Bueno, como sabéis, pues eso, en las competencias, cuando nosotros entramos en competencia con algún club, lo tenemos muy, muy difícil, y así están los casos de los delanteros que estamos manejando. Y lo de Diego, pues va a tener siempre la puerta abierta. Es una situación muy complicada porque, bueno, se tienen que dar muchos factores, pero a veces el Rayo nos tenemos esta fortuna o esta pesadez con los clubes, con los jugadores, para tratar de convencerlos. Se tienen que dar muchas circunstancias, pero bueno, uno siempre sueña con que se puedan dar y con que se puedan hacer realidad. Pero bueno, si no, también nosotros tenemos que buscar en otros sitios y tenemos que tratar de buscar ese jugador que haga el año de su vida aquí en el Rayo, como pasó el año pasado con Michu. Entonces, en esa búsqueda siempre estamos y también exigirles a los que se quedan. Ya lo hemos hablado con Piti, con Las, que bueno, que hay que hacer más de tres goles, y bueno, repartirse los goles que nos metieron el año pasado Diego, Tamudo, Michu, repartirlos entre gente que hay, gente que va a llegar, y todo el mundo debe de tratar de aportar un poco más en el apartado goleador de lo que fue la temporada pasada, que quedó en otra gente.
¿Y le podemos asegurar a la gente del Rayo que Javi Fuego, pase lo que pase, se queda 100% en el Rayo, que mucha gente lo considera como el mejor fichaje? Porque seguramente en el tramo final de la pasada temporada todo el mundo pensaba que salía.
Y yo ahí ya no es un tema ya tampoco mucho mío, o sea, yo ahí es un poco más tema de la gente que maneja los números y de la gente que ve si se puede vender, si no se puede vender. Estamos cerca de que, bueno, ya no queda mucho tiempo, yo creo que ya ha habido muchas arremetidas por parte de clubes para intentar su incorporación y, bueno, ahí el presidente se ha mantenido firme y bueno, y a día de hoy sigue entrando con nosotros. Vamos a ver, esto nunca se puede decir, pero bueno, lo cierto es que a día de hoy está con nosotros, está entrenando bien, está jugando bien y eso nos hace felices.
Pues nada, Felipe, que por mi parte solo una cosa más. Ha habido cambio de entrenador, el que ha habido hasta ahora, Sandoval, era muy personalista, ¿no? Y a veces era un volcán que entraba en erupción y bueno, pues por ahí quizá siempre acaparaba mucha atención y a veces, bueno, pues el ambiente se pudo enrarecer. ¿Crees que el aire va a ser más... no más respirable, pero sí más tranquilo durante esta temporada con Paco Gémez? ¿Crees que es otro perfil que desde ese punto de vista va a evitar algunas situaciones que se vivieron el año pasado?
Bueno, no lo sé, pero sí, bueno, son personas diferentes. Al final uno lo que trata es de que las cosas vayan bien. Yo creo que en el fútbol al final todo va muy ligado a los resultados de cada domingo. Pero sí que, claro, al trabajar son personas diferentes, pues su modo de ver la vida, de ver las situaciones es diferente. Pero bueno, no, la verdad es que yo no pienso en eso. Yo lo único que pienso es que acabe el mercado con dos, tres, cuatro incorporaciones más y que ganemos el lunes al Granada. Y siempre cuando se gana, pues todo se lleva mucho mejor. Entonces, bueno, yo lo único que creo es que nosotros todos debemos, como es el caso, de trabajar todos unidos, porque el éxito del Rayo durante los años que yo llevo aquí, que ya llevo, no, me parece que es mi sexta temporada en el club, se han conseguido los objetivos porque todos hemos remado juntos y al final en las adversidades siempre hemos estado juntos con la afición, que ha tirado del club, que ha tirado del equipo, con los jugadores, con todo el mundo y se han ido consiguiendo objetivos que sí, el primer año, el del ascenso de segunda a segunda, pues era una obligación, pero después hemos estado casi siempre por encima de lo que marcaba nuestros salarios, de lo que marcaba... bueno, pues la situación que vivía el club, y en eso debemos de seguir confiando, en que todo el mundo vamos a tirar para arrimar el hombro, para sacar esto adelante.
Y la última solo. ¿Sabes que la afición o un sector de la afición está pensando hacer una huelga de brazos caídos o de gargantas apagadas o incluso no comparecer el lunes por esto de los horarios? ¿Te gustaría decirle algo a ese aficionado que a lo mejor está pensando en no acudir a Vallecas el lunes?
Hombre, los horarios no son buenos para ir al fútbol. Quita el tema del calor, pero bueno, es complicado para la gente ir al fútbol en los horarios que se están programando, sobre todo algunos que son muy tarde, que los niños, bueno, pues muchos ya están en la cama, que los padres, la gente de Granada, pues es complicado que vengan. Bueno, es una situación difícil. Al final, bueno, pues en las tres primeras jornadas nos han tocado los tres horarios. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de estar lo más juntos posibles. La gente puede, bueno, pues protestar o hacer lo que quiera, pero para nosotros es de una gran ayuda que toda la gente pues esté apoyando y se esté arrimando el hombro, sabiendo que son horarios muy malos y que es difícil de que los trabajadores, los familiares, los niños, pues la gente mismo, que yo que tengo la familia fuera, pues vengan hasta aquí y después se vayan para Salamanca otra vez, y todo eso pues te hace trastocar todo. Pero al final es lo que el horario que nos han puesto, y tratar de estar juntos, de estar muchos y de demostrar al Granada, como el último partido, que podemos ganarles y que vamos a ganarles.
Pues dicho queda. De verdad, Felipe, enhorabuena por el trabajo hecho hasta ahora en este verano. Nuestra admiración y casi nuestra solidaridad, por cómo tienes que fajarte ahí para conseguir configurar una plantilla otra vez de garantías para buscar la permanencia esta temporada.
Sí, perdona, sabemos que tenemos el apoyo de mucha gente, la mayoría, de ese aspecto de solidaridad, de estar con el pobre, con el débil, y lo agradecemos de verdad.
Que aciertes mucho, ¿eh?
Eso es, eso se trata.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Chao.
Felipe Miñambre es el director deportivo del Rayo Vallecano, y esa es la radiografía, ¿no? Carlos Sánchez Blas, del Rayo Vallecano, a 5 días de que empiece la Liga, ¿no?
Sí, interesante. Nos quedamos con ese apunte. Hay que decirlo bien claro. Cuando Felipe llegó y el Rayo estaba en segunda B, había jugadores que cobraban entre 80 y 100 millones de las antiguas pesetas. Hoy estamos hablando de futbolistas que cobran 30, 40, 50 millones, hablando siempre en pesetas, que creo que es más fácil con estas cantidades para la gente, ¿no? Seguramente es el fútbol de antes, que ha hundido a muchos clubes, y es el fútbol de ahora y del futuro, que necesita ser así para luchar en categorías tan importantes como la Primera División. Me parece que Felipe lo ha dejado muy claro, una entrevista muy interesante, y está claro, Rodri, que hay un futbolista que ha venido para marcar las diferencias. Si le sale bien al Rayo, le va a dar mucho. Se llama el Chori Domínguez, por su forma de ser y su forma de jugar al fútbol. Si se aplica, que creo que lo va a hacer, puede levantar a la grada de Vallecas.
¿Tú cómo lo has visto en el entreno de esta mañana? ¿Ha venido en su peso, ha venido en forma, ha venido con la ambición que se le presupone por estos primeros contactos con la pelota que tú has visto esta mañana?
Yo creo que sí. Estamos hablando de una oferta de un equipo importante como el Málaga. Competir con el Málaga en lo económico es absolutamente imposible, incluso en lo deportivo, ¿no? Va a jugar la previa de la Copa de Europa y es una competición muy jugosa para cualquier futbolista. Tenía ofertas de Rusia para ganar un pastizal. Él quiere sentirse a gusto, ser titular indiscutible, enamorar a una grada muy argentina como es Vallecas, muy parecido todo a su etapa en River Plate. Son dos equipos muy unidos, además de la franja por más aspectos, y creo que el Chori Domínguez sabe perfectamente que este puede ser un año y que se puede convertir en 2-3 meses en la estrella deslumbrante del Rayo Vallecano.
Pues ojalá sea así, que el Chori Domínguez aporte lo que necesita el Rayo Vallecano. Viene para cumplir esta temporada, para revalorizarse y seguramente para volar en busca de otros objetivos a partir de ahí. Pero el Rayo lo necesita este año, que marque muchos goles. Pues nada, Blas, si no tienes nada más que apuntar, lo dejamos ahí.
Muy rápido. Mañana será presentado en el estadio de Vallecas después del entrenamiento el Chori Domínguez. Hoy no han estado ni Las Bangura, que juega en Marruecos con su selección Guinea Conakry hoy, ni del Ibasic, que ayer fue titular en el Montenegro 2, Letonia 0.
Un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Pues ya lo ves, Carlos, ¿eh? Tú que sabes cómo funciona el fútbol y las cifras que se manejan. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿De Modric? 30, 32 millones.
30 más... de fijo, dicen los ingleses, 23,9 millones de libras.
4,5 de ficha por cada una de las temporadas. 4,5 que además es neto.
Sí,
que además es neto, que es el limpio. Claro. En el Rayo estamos hablando de bruto y estamos hablando de 350.000 euros como mucho, que es lo que va a comprar, por lo que va a cobrar el fichaje estrella, que es el Chori Domínguez. Así que no te digo nada. Claro, luego pedimos competitividad, ¿no? Pero
es difícil.
Complicado.
Es difícil.
Y esta temporada parece que la cosa va a ir por los mismos parámetros. Van a ser enseguida las 2 de la tarde. Ya está aquí Chema Vera, que acaba de regresar del entrenamiento del Getafe. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Moyá, ¿no, Chema?
Sí, Miguel Ángel Moyá, seguro. Miguel Ángel Moya es el jugador que ha hablado hoy en rueda de prensa en Getafe.
Vamos a escucharle enseguida a la vuelta del boletín informativo. ¿Cómo estaremos también en la clínica Fremap? Acaba de llegar o está a punto de hacerlo Juanfran. Vamos a ver si con celeridad y antes de las 2:30, aunque va a ser complicado, podemos saber el alcance exacto de la lesión de lateral derecho del Atlético de Madrid. Ya hemos dicho en el avance que la previsión es un esguince en la rodilla. Eso supone que van a ser 2 semanas de baja, es decir, adiós a las 2 primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga contra el Levante y contra el Athletic, y vamos a ver qué ocurre en esa final de la Supercopa de Europa contra el Chelsea en Mónaco. Así que enseguida estamos también con él, como vamos a estar en Valencia para hablar con un futbolista del Levante que se enfrenta a los rojiblancos, como vamos a estar también con la última hora de nuestros equipos de segunda división y también con Chus Vidaurreta, técnico colegial que hoy se ha puesto manos a la obra ya en el Magareños. Así que con todo esto y alguna cosita más hasta las 2:30, ahora boletín informativo, nos actualizamos y enseguida regresamos.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Comisiones Obreras y UGT piden una reunión con la Secretaria de Estado de Empleo para que negocie con ellos los cambios que pueda tener el plan Prepara, prorrogado por el Gobierno y que prevé una ayuda de 400 euros a los parados sin prestación. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Comisiones Obreras y UGT quieren saber exactamente en qué términos se van a prorrogar la ayuda de 400 euros a los parados y además quieren que su opinión se tenga en cuenta, ya que recuerdan el actual programa Prepara se hizo contando con ellos. Con este objetivo han enviado una carta a la secretaria de Estado de Empleo en Gracia Hidalgo pidiendo que el Gobierno les reciba. Fernando Lezcano, el secretario de Comunicación de Comisiones Obreras.
Que este es un plan fruto del acuerdo social y económico que firmamos entre gobierno, empresarios y sindicatos, y que en esa medida es ineludible la convocatoria de los agentes sociales para proceder a su prórroga, ver sus contenidos y que la decisión que finalmente adopte el Consejo de Ministros sea una decisión que viene avalada precisamente desde el ámbito del diálogo social.
Los sindicatos aseguran que ni el Prepara ni otro plan de empleo van a ser eficaces mientras el Gobierno siga con políticas de ajustes que solo destruyen puestos de trabajo.
Gracias, Eva. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios explica en una nota emitida hoy que no se hizo una alerta sanitaria por la retirada de los productos de Mercadona porque su uso no entraña riesgos para la salud. Las cremas de la marca Deli Plus y Solcare fueron retiradas en julio y sustituidas por otras con una nueva formulación conforme a la legislación. La empresa asegura que la sustitución ha sido completa y que en la actualidad no existen unidades de los productos no conformes en el mercado. La Policía Nacional ha detenido en el último trimestre a 19 personas y ha imputado a otras 16 por tenencia y distribución de pornografía infantil en Internet dentro de una investigación que ha sido posible gracias a varias denuncias de ciudadanos. En la denominada Operación Litoral se ha podido detener e imputar a 35 personas en diferentes provincias, entre ellas Madrid. Escuchan a una portavoz de la Policía Nacional.
La mayor parte de ellos estaban solteros, tenían edades comprendidas entre los 35 y 60 años, conocimientos de informática a nivel usuario y un entorno familiar normal. En los registros efectuados se han intervenido abundante material informático, con archivos de imagen y vídeo de contenido pedófilo. El material está siendo analizado por los investigadores con el fin de tratar de identificar a los menores víctimas de abusos sexuales recogidos en las distintas grabaciones o fotografías.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, comparte la petición de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de aumentar las condenas a los piromanos y ha subrayado que el peso de la ley tiene que recaer sobre los que ponen en riesgo a poblaciones y ecosistemas de altísimo valor. Ecosistemas como el perdido en el incendio de La Gomera, donde de momento no se han practicado detenciones. El ministro ha asegurado que la ayuda no se pidió a tiempo.
No ha habido comunidad autónoma que se haya quejado por no haber sido atendida. Ninguna comunidad. Tanto, hay quien dice que si el avión tarda más en llegar o menos en llegar. Pero si el avión se pide, si se pide un avión a la 1:27 de la madrugada y no se pide durante el día, pues se pierden unas horas muy valiosas. Y el día 4 no se nos pidió, y se nos pidió el día 5 de madrugada.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está la circulación? DGT Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin incidencias. Afortunadamente hasta ahora en las principales entradas y salidas de Madrid capital, a esta hora se puede circular con normalidad. No hay ningún tipo de problema, nivel blanco, circulación fluida.
¿Y cómo se circula por las calles de Madrid, Ayuntamiento? Jesús Mazzucchi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta. Bueno, pues en principio bastante bien. No parece que tengamos ningún tipo de problema o inconveniente que pudiera estar afectando al tráfico rodado.
Pues es todo. Regresamos con más información a partir de las 2:30. Continúen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda
Madrid. Onda Madrid.
El partido de la 1. Con Rodrigo de Pablo.
Seguimos adelante en el partido de la 1 hasta las 2:30. La noticia de última hora en el fútbol europeo es que el Bayern por fin ha dado ya la luz verde al fichaje de Javi Martínez para pagar esa cláusula de 40 millones de euros. Lo ha hecho su consejo de vigilancia. Así que en breve va a ser oficial el paso del futbolista navarro al equipo de Baviera. Y en el Getafe los semáforos siguen en ámbar, ¿no? Es verdad que están a punto de pedir paso jugadores que van a salir o que el club quiere que salgan. Si eso sucediera, alguno está ya preparado también en el otro carril para entrar, pero de momento en ámbar, Chema.
En ámbar, como tú dices. Quieren dar salida a algún delantero, es la prioridad. Miku y Guiza son los que suenan para salir. Miku tiene una oferta importante del Swansea, pero el Getafe pide 10 millones por él, y Guiza, que ha sido ofrecido a varios equipos y de momento parece ser que no se hace ninguno con los servicios del jugador jerezano. Si saliera alguno de estos, pues el primero para poder venir es Álvaro Vázquez, y precisamente el máximo rival para competir por el delantero catalán es el Sevilla, el primer rival del Getafe en Liga este fin de semana.
Rápidamente, Moyá, el portero azulón, ya en propiedad, por muchas temporadas esperemos. ¿Qué ha dicho esta mañana?
Pues ha estado en rueda de prensa. La verdad que es un portero que se ha consolidado aquí en el Getafe después de unos malos años en Valencia. Es un jugador que habla muy bien, Rodri, ha dado grandes titulares hoy. Y bueno, el calendario del Getafe al principio de temporada es bastante duro. Como comentábamos, el primer rival es el Sevilla. Luego visitará el Madrid el Coliseum, y estas son las sensaciones con las que vemos ya al equipo para afrontar ese primer partido y este primer tramo de la temporada.
Llegamos en forma, porque sobre todo el año pasado a estas alturas habíamos tenido un par de desgracias con lesiones y tal, y el equipo llega con toda la integridad al primer partido. El míster podrá decidir con todos los jugadores que él crea necesario. Y bueno, después de una victoria bonita, importante, no sé hasta qué punto, porque es un partido de pretemporada con el Lazio, pero era un partido atractivo y bonito, y llegamos con buenas sensaciones antes de este primer partido.
Pues con esas buenas sensaciones para el primer partido, la verdad que el Sánchez Pizjuán es un campo que se le suele dar muy bien al Getafe, salvo la temporada pasada, llevaba 3 o 4 victorias consecutivas en el feudo sevillista. Vamos a ver si este año puede repetir el conjunto de Luis García. Y Moyá también ha hablado sobre su fichaje este año otra vez por el Getafe. Ha vuelto al Getafe después de que el año pasado fuera titular toda la temporada. Y es que en Valencia lo tenía muy difícil con Guaita y Alves por delante de él. Le preguntábamos a Moyá sobre cómo se siente, si se siente titular en el Getafe y con Codina también como compañero.
Yo me siento que el año pasado jugué prácticamente todos los partidos. Eso tal vez te da ese rol de titular en cuanto a la temporada pasada, pero dentro de mí sé que si no estoy rindiendo cada semana, cada partido, y no doy el rendimiento, la posición de portero y por experiencia, puedo salir en cualquier momento del equipo. Entonces eso de indiscutible ya no entra en mis planes, o sea, en mi cabeza.
Pues no se siente indiscutible, e intenta trabajar todos los días para seguir siendo titular del Getafe. También le hemos preguntado, Rodrigo, por el tema estrella estos días, ¿no? Que son los horarios en el fútbol. Partidos a las 11 de la noche. Ayer vimos a la selección también jugar en Puerto Rico a las 11 menos cuarto. Y se nos hace raro eso de que acaben los partidos tan tarde, a las 12 y media, 1 de la mañana. Esto comentaba Moyá sobre lo que le parece a él jugar a las 11, que prefiere, ha dicho, jugar a las 11 de la noche que a las 12 de la mañana, y nos ha explicado el porqué.
Y una de dos, o van a ir muy mal o nos vamos a acabar acostumbrando. Yo creo que al final pues es cuestión de costumbres. A las 11 de la noche a lo mejor es un poco tarde, a las 10 era algo un poquito más normal, a las 11 me parece un poquito tarde, pero bueno, si se tiene que jugar a las 11, pues yo prefiero jugar a las 11 de la noche que a las 12 del mediodía, porque bueno, a mí me gusta más jugar de noche y de día pues a lo mejor a las 12 de la mañana es un poquito, no es que sea temprano, porque cada día entrenamos a las 9 o a las 10, pero como que el partido es diferente porque te levantas mucho más pronto, tal vez hay una sesión de vídeo, un desayuno un poquito más, bueno, todo. No me gusta jugar a las 12, pero si me toca, pues mira, hay que jugar.
Le gusta a Moyá más jugar de noche, sin embargo los entrenamientos pues son por la mañana. Sin ir más lejos, mañana entrenará el Getafe a las 9 de la mañana a puerta cerrada en el Coliseum Alfonso Pérez. Será el último entrenamiento antes de viajar a Sevilla. Comparecerá ante los medios el técnico Luis García. El sábado se viajará a Sevilla, como decimos, para enfrentarse al conjunto hispalense en el primer partido de liga a partir de las 9 de la noche, en un partido que será arbitrado por el colegiado catalán Álvarez Izquierdo.
Lo contaremos mañana. Tenemos a Juanfran en la clínica, vamos a saber cómo está, ¿no?
Sí, hay que saber cómo está el internacional del partido de ayer, Rodrigo, que para mí hacen muy bien ya que en agosto no haya más partidos de estos.
Pues sí, ya era hora de que se acabara esta historia. Está con él marcándole durante toda la mañana, desde que ha puesto sus pies en la Comunidad de Madrid. Está Álvaro. ¿Cómo está la situación del futbolista del Atlético de Madrid?
Hola Rodri, pues sí, estamos en la clínica Premap de Majadahonda, donde en principio se le van a realizar las pruebas correspondientes por la lesión de ayer. Todavía, como hemos dicho antes, no se conoce el alcance de la lesión, pero el doctor José Villalón le hará ahora las pruebas correspondientes para saber cuántos partidos se va a perder y si va a llegar a la Supercopa del Atlético contra el Chelsea.
Entonces, Pablo, ¿ha llegado ya a la clínica? ¿Está ya allí?
Sí.
Estaba citado a las dos, ¿no?
Sí, ya ha llegado, pero no ha querido hacer declaraciones a ningún medio.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Hombre, la cara que debe de tener es esa, ¿no? Para empezar de cansancio y para continuar de faena, ¿no? De que el plan se le ha chafado, ¿no? Vas a jugar con la selección tu segundo partido y te vuelves quizá perdiéndote una final europea, que también era algo que le hacía especial ilusión.
Hombre, él al principio estaba, yo tampoco le he visto tan decaído, estaba optimista, decía que si no llegaba a la Liga, pues que intentaría forzar y llegar a la Supercopa, que es el partido más importante del Atleti este mes.
Pues nada, son, Pablo, ahora las 2 y 11 minutos, si hubiera alguna novedad hasta las 2 y media, nos llama rápidamente y si es posible, pues escucharíamos al futbolista del Atlético de Madrid, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Atlético de Madrid, que está pendiente de esa prueba que se está realizando en este momento Juanfran, y está pendiente también del entrenamiento, que va a ser por la tarde, esperando a los internacionales y también esperando la recuperación de futbolistas, que son fundamentales en los esquemas del Cholo Simeone y que en las últimas horas también han arrastrado molestias. Es el caso de Adrián, con un leve esguince de tobillo, y es el caso de Felipe, que ayer andaba también con molestias en la cadera y ni tan siquiera pudo entrenarse. Así que vamos a ver si al menos estos dos son recuperables para el partido de este fin de semana contra el Levante, primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. 12 minutos sobre las 2 de la tarde.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Soy Manolo Calderón. Director del Paso, un programa musical para gente despierta. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la madrugada. Un programa sin concesiones, puro y duro. También el domingo de 2 a 4 de la madrugada. El Paso en Onda Madrid.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Dejamos un peldaño para ocuparnos de la Liga Adelante, que arrancan también este fin de semana. Por cierto, tenemos ya horarios para las jornadas 2 y 3, que todavía no se conocían, de esta segunda división. La jornada segunda tiene esos partidos el sábado para los equipos de Madrid. Castilla-Barça B, partidazo sábado 25 de este mes de agosto a las 9 de la noche. Y ese mismo sábado también se va a jugar el partido entre la Ponferradina y el Alcorcón, en este caso a las 7 de la tarde. Y tenemos en la jornada número 3 los dos partidos también para los equipos de Madrid. El sábado repite el Castilla a las 10 de la noche en Almería, sábado que es 1 de septiembre, 10 de la noche Almería-Castilla, y el domingo día 2 juega el Alcorcón recibiendo al Hércules. Así que esos son los días en los que van a jugar los equipos de la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar de los dos, empezando por el Alcorcón, que es el veterano ya, por lo menos en cuanto a temporadas consecutivas en esta segunda división del fútbol español, que recibe en esta primera jornada el domingo a las 9 al Guadalajara. ¿Cómo encara Bordalás ese primer partido suyo sentado en el banquillo alfarero, Andrea?
Bueno, pues el entrenador del Alcorcón, José Bordalás, ha hecho un pequeño balance sobre cómo ha sido esta pretemporada del club alfarero. Ha hablado sobre cómo lo ve días antes a que comience la liga y ha dejado muy claro que está muy satisfecho con el trabajo del equipo.
La verdad es que satisfecho con el trabajo de los chicos. Han tenido un comportamiento y una predisposición enorme al trabajo. Y sacamos buenas conclusiones, tenemos buenos síntomas, pero esto es pretemporada.
También ha explicado que deben mejorar la solidez defensiva, pero que en definitiva ha sacado muy buenas conclusiones de esta pretemporada, que tiene claro que deben reforzar el centro, pero que como son un club con una economía algo ajustada, tienen que esperar un poquito para los nuevos fichajes, pero bueno, espera que estos se cierren a ser posible antes de que empiece la liga.
Tenemos que esperar y esperar a última hora, algunos descartes y bueno, yo creo que se está haciendo un buen trabajo y esperemos que en breve se pueda incorporar algún jugador más que le dé un poquito más de forma a lo que es la plantilla, ¿no? Hay puestos específicos que nos preocupan un poco más porque tenemos menos efectivos, como es el caso en el centro de la zaga, pero bueno, yo creo que de aquí al comienzo de la competición podremos hacer algo.
Y por cierto, que ya sabemos quién va a arbitrar ese primer partido de esta nueva jornada de liga. Se trata del árbitro Figueroa Vázquez, que también es un recién ascendido a segunda división. Antes arbitraba en segunda B y consiguió el ascenso a esta división en junio.
Eso en cuanto al Alcorcón, pero el primero que va a jugar es el Castilla, que se marcha dentro de nada a Villarreal para jugar la primera jornada. Ya ha confirmado que Morata y Jesús van a tener ficha con el filial de Toril. Esta mañana, comparecencia de prensa, o hace un ratito, a la una, comparecencia de prensa del técnico del Castilla. ¿Qué destacas de lo que ha dicho Andrea?
Bueno, pues la verdad es que ha dejado bastante claro, como tú bien decías en este momento, que Morata va a tener ficha con el Castilla este año, y esto es lo que ha querido decir el entrenador Alberto Toril sobre Morata en la rueda de prensa de esta mañana.
Bueno, es un jugador, o son jugadores que van a estar en el día a día con el primer equipo, con licencia de Castilla. Y bueno, y podrán jugar con nosotros cuando el entrenador los time oportuno, nada más.
También ha hablado el entrenador del Real Madrid Castilla acerca de Juanfran, y bueno, parece que no está muy claro si el jugador se queda o se va.
En principio sí, no tengo ninguna otra noticia. Lo que pasa es que el mercado hasta el 31 de agosto no está cerrado, y entonces puede pasar cualquier cosa, yo espero que no.
Bueno, por cierto, que ya sabemos cómo está el equipo, el Madrid-Castilla, y lo que también sabemos es que su rival, el Villarreal, cuenta con ciertas bajas. Una de ellas son dos dudas, la del central sueco Melberg y el delantero Fernando Cabenagui, y quien no contará seguro es con Bruno Soriano. Son un peligro estas bajas, teniendo en cuenta que el Villarreal va a recibir a un Castilla que viene muy motivado tras su regreso a segunda.
Son nombres de primera, esos del Villarreal, dudas o bajas para ese partido primero, que va a ser ya mañana mismo, va a ser el primer partido del fútbol profesional para los equipos de la Comunidad de Madrid. Gracias, Andrea.
A ti.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
En este programa y en esta emisora siempre hay una ventana abierta al baloncesto, a pesar de que estamos a un mes y medio de que arranque la competición ACB, pero empiezan a rodar nuestros equipos. Ayer estábamos con el Macro Fuenlabrada en su primer día, hablando con una de las nuevas incorporaciones, y hoy es obligado para nosotros, Rosa, estar también con la Sefa Estudiantes, que se ha puesto a trabajar.
Sí, porque está combinando las sesiones físicas clásicas de pretemporada en las instalaciones del INEF, también algunas en pista en el Magariños, y es un proyecto que empieza de cero. Es un proyecto que tiene algunos mimbres, pero que otros se tienen que ir poniendo con el paso del tiempo. En lo deportivo, como contábamos antes, quizá las cabezas pensantes han cambiado este año. Tenemos un nuevo director deportivo, como es Imar Ojeda, y también un nuevo entrenador, Chus Vidorreta, que llega con nuevas ideas y que llega sobre todo intentando que, me imagino yo, ahora le preguntaremos, que Estudiantes no pase pues el vaivén, el tobogán que ha pasado en las últimas temporadas.
Eso no puede ser, por la salud mental y nuestros corazones y los de todos los seguidores estudiantiles. Chus Vidorreta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quedan todavía 45 días para que esto empiece, es un poquito pronto, los comienzos nunca son fáciles. ¿Y cómo está siendo en Estudiantes? Porque claro, uno mira un poco la planificación y es complicado, ¿no? Con tan pocos jugadores de momento en la disciplina.
Bueno, tenemos 4 jugadores de la primera plantilla y contamos con la ayuda de 3 jugadores de nuestros equipos filiales, más José María Balbón, que nos ayuda en el trabajo estas primeras semanas. Está claro que a lo largo de los próximos días pues van a llegar nuevos jugadores, como Lamón Barnes, que ya está confirmado, que llega la próxima semana, y estamos pendientes en estos próximos 15 días de terminar de cerrar la plantilla, ¿no? Creo que es fundamental poder tener 4 semanas, todo lo que va desde el 1 hasta el 29 de septiembre, que comienza la competición, el equipo, si no al completo prácticamente, y la llegada de Daniel Clark, pues también a lo largo de estos días será importante para ver cómo se encuentra en este momento, después de que sabemos que ha terminado un poco tocado los Juegos Olímpicos.
Uh-huh. Así que de momento con 7 jugadores, aunque esperando que lleguen esos otros que ahora nos apuntas, es un desafío con mayúsculas, ¿no? Por todo lo que le está pasando a este club en las últimas temporadas, por todo lo que ha pasado incluso este verano, ¿no? Ese vaivén de sub y baja de categoría, para reto este, ¿no? El que tienes por delante esta temporada.
Bueno, es evidente que la última campaña del equipo fue mala a nivel de resultados. Ha habido suerte de tener una segunda oportunidad, ahora el reto es intentar aprovecharla, pero bueno, también es verdad que el club hace 2 y 3 temporadas estuvo codeándose con los mejores. Una temporada jugó playoff y Copa del Rey, en otra temporada jugó semifinales de Eurocup. Bueno, yo creo que realmente, como tú dices, ha sido un tobogán, 2 temporadas buenas, una mala. Vamos a ver si somos capaces de volver a recuperar la senda de lo que fueron unos resultados pues bastante positivos que se produjeron hace no tanto tiempo.
Yo creo que no solo Estudiantes no se puede permitir una temporada como la anterior, sino que incluso voy más allá. Yo creo que el baloncesto español no se puede permitir ver a Estudiantes pasándolas como las pasó, ¿no?, el año pasado.
Bueno, no sé si debemos ser tan directos, ¿no? Yo creo que lo que nos vamos a tener es lo que nos merezcamos, ¿no? Es evidente que a todos los que nos gusta el baloncesto, ver a un histórico en apuros como el Estu, y yo lo vi en ese momento desde fuera, nos causaba sorpresa y también, ¿por qué no?, cierta tristeza, porque es un club del que todos somos un poco. Y bueno, ahora que lo veo desde dentro, pues bueno, más que pensar en negativo, quiero pensar en positivo, y mi objetivo es que el equipo pues compita siempre y que esté lo más arriba posible.
Me gustaría preguntarte por lo que crees que van a aportarle al equipo, a este Estudiantes de este año, los fichajes que ya están confirmados. Por ejemplo, Barnes, ¿qué crees que le va a dar al equipo?
Bueno, solidez, ¿no? Yo creo que el año pasado el equipo tuvo que descansar mucho sobre Germán Gabriel. Eso no fue bueno porque era un jugador que tenía que cubrir las carencias defensivas de muchos compañeros y al mismo tiempo ser el referente ofensivo. Entonces yo creo que Lamón nos va a dar muchísima solidez defensiva, va a ser un jugador referencia que va a hacer mejores a sus compañeros en el juego interior y que va a contribuir también a que haya menos problemas en la defensa del bloqueo directo, que ahora es algo fundamental, ¿no? Yo creo que va a ayudar a que también sus compañeros en el puesto de base, Jason Granger y Jaime Fernández, se sientan más seguros a la hora de trabajar ese tipo de defensa.
A Barnes le sobra la experiencia, que es lo que le falta a Kuric, ¿no? Que es el otro fichaje, que es un, en ese sentido, una moneda al aire, porque es su primera experiencia en una liga como la nuestra. ¿Qué crees que os va a dar?
Bueno, pero yo creo que es una moneda no tan al aire, ¿no? Creo que Kyle es un rookie, efectivamente, pero viene de una universidad de primer nivel, como es la Universidad de Louisville, dirigida desde hace muchas temporadas por uno de los mejores entrenadores del mundo, que es Rick Pitino. Mi experiencia el año pasado con un jugador que vosotros conocéis bien, Kyle Singler, entrenado por el coach Zaisevski, fue excelente, pues son jugadores que vienen muy preparados, y ya desde la primera semana vi que era un jugador que se adaptaba perfectamente a la Liga CB, y creo que con Kyle Kulik puede pasar algo similar, ¿no? Quizás no es un jugador con tantísima clase como Kyle Singler, pero viene con una trayectoria similar. Él es un tirador excelente y viene de jugar semifinal de la Final Four de la Liga Universitaria Americana. Kyle Singler venía también de haber jugado una final un año antes, ¿no? Creo que son jugadores que, por su formación, pueden ofrecer rendimiento desde el primer minuto, aunque evidentemente no vamos a cargarle toda la responsabilidad.
Y luego está en el aire también lo que pueda pasar con Germán Gabriel. Muchos seguidores de Estudiantes temen que pueda ser otro Pancho Hasen, ¿no? Que es un poco el que ha sostenido en muchos momentos al equipo y sin el que a lo mejor uno teme lo que pueda pasar. ¿Tú en principio cuentas con él?
Desde luego, estamos trabajando para su renovación. He hablado con él en las últimas fechas. Bueno, yo creo que él está motivado para continuar en Estudiantes, pero está claro que nuestra situación económica no es la que era, y por lo tanto todos hemos tenido que hacer un esfuerzo de adecuación salarial, y bueno, estamos trabajando para que esa adecuación salarial que tiene que hacer Germán para poder continuar en Estudiantes se produzca, vía dotar también, ¿por qué no?, de más estabilidad a su contrato, ¿no? Entonces, bueno, yo soy optimista porque por un lado quiero serlo, pero por otro lado porque creo y conozco bien a Germán, al que ya he entrenado, y creo que es un jugador que puede continuar en Estudiantes en las próximas temporadas si todos hacemos un esfuerzo, y en ese sentido lo estamos haciendo desde el club.
Y por otro lado, Chus, yo creo que la incorporación de Germán, o el que se siga quedando, yo no sé si a ti te aporta ese jugador que siempre engancha entre el vestuario y el entrenador, que siempre es más referencia, que en los últimos años ha sido Pancho Hasen, y que el año pasado igual se le echó un poquito de menos, ¿no? El tema de tener a un Pancho Hasen que esté ahí ligado contigo y también con los aficionados.
Bueno, Germán, desde luego, es un jugador con una gran personalidad, por supuesto, una enorme calidad. Creo que se ha adaptado a la perfección a la filosofía del Estudiantes, como no podía ser de otra manera, en un jugador que ha formado parte de la generación del 80, que fue campeón del mundo, que tiene un currículum extenso y que tiene una calidad enorme, ¿no? Para nosotros siempre ha sido primera opción. Lo que ocurre es que, como os digo, el tema económico es el que marca un poco los tiempos de esta pretemporada, y yo creo que si Germán continúa, por supuesto que va a ser ese jugador importante. Y bueno, mi idea, sin ninguna duda, es de que él y Jason Granger sean los capitanes del equipo, ¿no? Creo que Jason ya ha llegado el momento de que dé un paso adelante de forma definitiva. Sé que ha hecho muy buenas campañas y ahora lo tiene que hacer también desde el liderazgo de un base que ya ha acumulado experiencia suficiente en la ACB como para ser el capitán del Estu. Y si lo puede ser junto a Germán Gabriel, mejor que mejor.
Fichados ya Kuric y Barnes, el siguiente en llegar va a ser Karinglis, como apuntan nuestros compañeros de Encestando.
Bueno, la verdad es que es un jugador muy interesante y estamos tratando de convencerle en las mismas premisas. Nosotros no podemos llegar ni mucho menos a la cotización que Kyle Inglis ha tenido en sus últimos equipos, Caja Laboral, Badalona, Juventud de Badalona o Cajasol de Sevilla. Pero bueno, creo que tenemos otros valores que pueden hacer muy atractiva nuestra oferta. Estamos trabajando para que así suceda y ojalá podamos incorporarle en los próximos días.
Pues ojalá sea así, si ese es el deseo de Estudiantes. Igual que el verano pasado volaba una mosca detrás de la oreja de muchos seguidores estudiantiles, creo que este verano las cosas pintan de otra manera, afortunadamente. Solo hace falta que luego esto se traduzca en hechos cuando empieza la competición dentro de un mes y medio. Chus Vidorreta, estaremos en contacto y hablaremos durante el año. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Bueno, pues las palabras de Chus Vidorreta, que es el entrenador del Estudiantes, y hablando un poco del resto de temas polideportivos de la jornada, lo más importante es la ausencia de Nadal en ese Open de Estados Unidos. La verdad es que está complicado el tema, no levanta cabeza el jugador manacorí. Y vamos a escuchar a su tío, a Tony Nadal, que habla en menorquín. Bueno, la verdad es que se le entiende perfectamente, así que vamos a escucharle hablando sobre su sobrino Rafa.
Bueno, Rafael no està totalment recuperat, està bé, però creiem que en aquest moment no estaria en condició per competir d'aquí a final d'any un altre cop, si tornàvem a partir ara, i és més, ja cregut convenient, pues ja que ens havíem perdut les Olimpiades, que a Wimbledon sols no havíem pogut jugar, i ens havíem perdut aquests dos darrers tornejos, pues, bueno, ja que ets, pues, perdut el següent, i mira, de quan tornis a partir ja en les millors condicions possibles.
Bueno, pues que se ha perdido los Juegos Olímpicos, que para él ha sido bastante duro y que no va a competir hasta que esté en las mejores condiciones, porque la verdad es que ha sido un palo duro lo de los Juegos, ahora lo del US Open, y veremos cuándo vuelve Nadal a competir. Lo más importante es que se recupere cuanto antes.
Lo dejamos ahí, ¿no?
Sí, lo dejamos aquí.
Dichosa, gracias Rosa. Dichosa tendinitis de Rafa Nadal, que le apartó de los Juegos Olímpicos, que le aparta también del US Open y que le está apartando de la corona y de la cabeza del ATP que ha ocupado durante muchos momentos en los últimos años. Vamos a ir terminando. Ya está por aquí Nieves Ortiz para contarnos las noticias. Más deporte a las 7 y 5 en juego con Margot Martín. Nosotros nos vamos, aunque solo, para poder volver mañana.